Esto es Por Cielo, Mar y Tierra, el podcast de Royal Courier. Cada nueva emisión platicaremos temas en torno a las importaciones y exportaciones, tratados comerciales, comercio exterior y mucho más. Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Bienvenidos.
Hola, hola, buenos días, tardes, noches. Esto es Por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes y ahora vernos. El día de hoy les cumplo una promesa de las buenas. Como ya platicábamos en el episodio anterior, en el capítulo anterior, de las importaciones, de coches, barcos, aviones, les traemos hoy un invitado muy especial. Les presento a Jerry. No solo es nuestro cliente, pero de cliente se ha vuelto un gran amigo y lo quiero invitar, se los quiero presentar e invitarlo a que nos platique de su proyecto.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Jerry?
Encantado de estar aquí. Y más hablando de lo que vamos a platicar hoy.
Ay, sí, platícanos mucho, porque la verdad es que es algo que a mí me dejó impactada y que desde el primer momento que nos conocimos le dije a tu mujer, tenemos que compartir esto con el mundo porque es algo que no se ve muy normalmente. No se ve tan común como nos gustaría. Nosotros es algo que nos enfrentamos todos los días porque hay mucho talento, ¿sabes? Hay mucho talento nacional, somos muy creativos.
Así es.
No sé, aquí nos ven y nos escuchan de diferentes partes del mundo, pero creo que cada país tendrá su potencial, ¿no? Y parte de esta plática que quiero que nos compartas el día de hoy es, el objetivo es ese, ¿no? Es no conformarnos con lo que hay y realmente proyectarnos al mundo, aprovechar y explotar todo nuestro potencial. Así que, arráncate.
Pues la historia empieza desde que estaba muy pequeñito. Algo que me ayudó muchísimo. Mi entorno familiar siempre fue para ayudar a proyectar todo tu potencial. No había limitaciones en cuanto, por ejemplo, mi papá, él siempre quiso ser doctor. Y mi abuelo siempre, como él fue fundador de una empresa importante, siempre quería que todos sus hijos fueran ingenieros. Yeah. Y entonces como que mi papá fue un doctor frustrado y yo creo que hubiera sido un excelente doctor. Después se dedicó mucho tiempo a hablar en público y de alguna manera en los cursos que daba mi papá, yo creo que se convirtió en un doctor del alma y de relaciones humanas. Porque siempre tuvo eso y cuando nosotros nacimos, mi papá, al contrario, ¿no? En lugar de limitarnos y que tú tienes que hacer esto y esta es la vida que yo planeé para ti,
claro.
Al contrario, nos estimulaba muchísimo a cumplir nuestros sueños y pues todavía, yo tengo mucha memoria de cuando era chiquito y yo tenía muy claro, ¿no? Mis objetivos, desde los 6 años yo quería ser cantante, piloto y vivir en Cancún, y desde esa época tenía este proyecto del que vamos a hablar hoy. Wow. Que era arreglar el carro de mi abuelo. Si recordamos cuando estaba más pequeñito, estaba de moda la película de Vaselina y la obra de Vaselina y parte importante de la película es el sueño que tiene el personaje principal de arreglar un carro, ¿no? Que le decía mi rebelde, ¿no? Y tenía toda la canción y todo. Entonces yo traía toda esa influencia y mi abuelo tenía el carro del que vamos a hablar. Es un Impala 1971 y era un carro que él había comprado de la agencia para regalárselo a mi abuela en un 10 de mayo, curiosamente yo nací el 10 de mayo, ¿no? Así como que esa fecha tiene, ya también hablaremos de eso, así como que kármico, pero siempre me gustó el carro, era un carro que podrías decir, oye, pues de chiquito muy señorial, ¿no? Porque era muy muy largo, así como un tiburón, pero yo lo veía como podía ser, así como el personaje de la obra, pues yo también así veía el carro en su potencial, no como era, sino como yo quería que fuera, ¿no?
¡Wow! A los 6 años
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, chiquitito, locura, chiquitito. No, y yo me lo imaginaba el carro rojo con vestiduras blancas y ya ves que la canción de ahí de la obra dice, no, va a ser automático, sistemático, audiomático. Y entonces yo me imaginaba cómo, porque en parte de la canción dice que iba a tener una transmisión de 4 velocidades al piso, ¿no? Entonces yo, o sea, yo quería que el Impala tuviera sus 4 velocidades al piso.
Wow.
Y entonces venimos un día en el Boulevard de Acapulco y yo venía cantando la canción de Mi Rebelde, ¿no? Entonces me pregunta mi abuelo cómo quería que fuera el carro, se lo describo, le digo, va a ser rojo, con vestiduras blancas, iba a tener este motor, y veníamos cantando. Y pasaron los años, y eso se le quedó muy grabado a mi abuelo, y le terminó diciendo a mi papá un día, le da Alzheimer a mi abuelo. Eso es relevante también por parte de los planes que tenemos con el carro, que
okay,
lo trataremos en el un poquito más adelante.
Okay.
Pero cuando empiezan los síntomas de Alzheimer, le dice a mi papá, a mi abuelo, le dice, te digo que te voy a dar el carro porque pues me tiene que cumplir una promesa Jerry de arreglar el carro como dijo, ¿no? Y primero mi papá lo agarra, arregló el carro. En esa época, la marca de excelencia, que así le decían a los General Motors, se les cuarteaba el tablero y tenían algunas cositas ahí con los plásticos. Mi papá lo restaura, lo arregla y lo pinta en un azul metálico con interiores azules. Así fue mucho tiempo el carro en mi infancia. Yo aprendí a manejar en ese carro, mi hermano también. Y yo, mientras que siempre lo veía como yo lo quería, vestiduras rojas, rojo, vestiduras blancas, pues mi hermano lo veía más como el carro donde aprendes a manejar, ¿no? Y
claro.
Todo. Y entonces
el carrito chocón.
Sí, sí, era el carrito chocón. Sí, sufrió el pobre carro, ¿no? De repente de darle, ya sabes, es tan largo que hay que tomar las vueltas así abiertas y de repente no. Y
llantazos.
Le pegas llantazos y todo. Yo sufrí hasta que un día en la carretera de Toluca tuvimos un pequeño accidente porque decidieron construir un camellón saliendo de una curva. Gracias a Dios, pues, o sea, aunque chocamos de frente ahí con el camellón, el carro sobrevivió, ni siquiera se apagó, se estrellaron varios carros detrás de nosotros, pero eso fue como que la pauta para que entonces yo metiera el carro al taller y me forzara a arreglarlo, porque de plano cuando llegan con la cuenta de reparaciones,
ajá,
mi papá prácticamente nos siente y dice, oye, pues qué te parece si ya vendemos el carro. Y entonces, pues compramos ya un carro para tu hermano, un carro para ti. Hablaban de un Zuru, que hoy en día también tengo un Zuru para manejar. Pero, ya lo vendemos. Y yo defendí el carro. No. A mí mi carro no me lo vendes. Al contrario, pues con lo que pueda, pero yo voy a arreglar el carro. Entonces, en lugar de aceptar un carro nuevo, desarmamos el carro y logramos que el carro se convirtiera en carro rojo con vestiduras blancas, ya lo ponen a mi nombre, se convierte en mi carro. Y durante muchos años tuve unas vivencias increíbles. Tú imagínate en la preparatoria, con los amigos, con las niñas en ese carro. Porque además pasó algo muy curioso, mientras que cuando aprendimos a manejar y íbamos a la escuela, todo el mundo nos decía, ¿no? Oye, tu chatarra, tu carcacha.
Oh.
Y no sabes, ¿no? Te critican, lo hacían menos al carro. Y es curioso, cuando tú tienes una visión clara de cómo es las cosas y lo ves, tú no le ves eso que le ven los demás. Yo nunca lo vi como una carcacha, porque yo siempre lo veía como el...
tu
como,
nave.
Como mi nave, ¿no?
Claro,
y fue padrísimo cuando ya lo saco, ya estaba rojo el carro y todo. Íbamos, no sé, a la prepa a recoger a la novia, ¿no? Y todas las de la prepa, ¡ah! Y les encantaba el carro y yo pensaba, ¿no? Que era una carcacha, ¿no? Sí, ya no era feo el carro, ¿no? Ya después llegaba mi hermano y oye, voy a salir con una amiga, ¿me prestas tu carro, no?
Entonces, ahora sí.
Sí, eso también como que fue una lección de vida, ¿no? Y entonces fue una enseñanza de vida en mi adolescencia, cuando veo que todo mundo se vuelca sobre el carro y que ahora sí era una joya, claro, ¿no? Cuando antes era el patito feo. ¿Y cuál fue la enseñanza? Que es bien importante cuando tú tienes un sueño y algo que te causa tanta ilusión, porque tú lo estás viendo como puede ser, y mucha gente también que a la que admiramos o muy talentosa, muchas veces no vemos eso, que antes de ser ese ídolo al que admiramos, él tuvo que pasar por mucha crítica, mucha gente que te trata de poner límites o que te va a tratar de disuadir hacia aquello que tú deseas.
Claro.
Y la paga de no disuadir cuando tienes algo tan claro es esa. Cuando finalmente las cosas empiezan a tomar forma y ves la reacción que generan los demás, y entonces dices, voy por buen camino. Y eso fue lo que me mantuvo motivado tanto tiempo para seguir, ¿no? Finalmente, como te dije, soy un soñador y siempre quise ser cantante, piloto, vivir en Cancún. Yo me dediqué mucho tiempo a la música, desde los 14 años, un sinfín de trabajo, eso es a lo mejor otra parte de la historia. Y entonces, cuando me voy a estudiar aviación, tengo que dejar el carro ahí en casa de mis papás y me voy a estudiar aviación, regreso y pasa el 11 de septiembre, entonces no había trabajo en la aviación. Regreso a la música, hacer producción, porque eso es algo que también me gustaría decirle al auditorio. Algo que es muy importante cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un anhelo. El hombre sí es resultado de sus circunstancias, pero tenemos siempre la capacidad de cambiar nuestras circunstancias.
Claro.
Y entonces eso es un ciclo eterno. Sí, sí nos van a afectar mucho las circunstancias, pero podemos nosotros cambiar nuestras circunstancias. Y a pesar de todo lo que estaba pasando, de todas maneras seguía invirtiendo en los sueños. Y casualmente, después de un viaje que hago aquí a Cancún, me encuentro a un amigo del kinder.
Wow, okay.
Y ahí en un servicio de comunicación que se llamaba ICQ.
Oh. Dice,
aquí la nostalgia.
Oh, ya salieron los años.
Ya salieron los años. ¿Cómo han pasado los años? Entonces, me dice de la posibilidad que había un puesto para un representante de ventas de la empresa General Mills para venir a vender las marcas de Häagen-Dazs y de Pillsbury. Y entonces ahí, eureka. Bueno, ya soy cantante, ya soy piloto. Ya mi carro pues estaba hecho como yo lo quería.
Ajá.
Y ahora pues la posibilidad de venir a vivir a Cancún. Entonces me vengo para Cancún y dejo el carro en casa de mis papás. Pero al dejar el carro, literalmente al abandonarlo ahí, mis papás lo dejan estacionado. Y entonces empieza a deteriorar el carro. Y yo acá, la empresa para la que trabajaba me proporcionó un carro. Y entonces como que se te empieza ahí a olvidar esa parte, ¿no?
A diluir el sueño, ¿no? En la realidad. Pasa mucho.
Pero siempre yo tenía en mente que yo tenía que... cuando hago esa primera restauración y queda muy bonito el carro, ahí aprendí mucho. Porque hubo ciertos trabajos y ciertas cosas que no se hicieron bien. Y eso contribuyó a que se empezara a deteriorar también el carro en cuanto no se manejó. Y entonces, cuando ya quiero venir al carro, ya me establezco aquí en Cancún y quiero ir por el carro a México, pues me doy cuenta que si me lo traía, iba a haber muchísimos problemas con la corrosión y ahora sí con las partes técnicas, ¿no?
Claro.
Entonces, estando en México, yo les pido a mis papás que me lo guarden, pero platicando con Ayeli, siempre le expresé lo importante que era para mí volver a restaurar el carro y dejarlo con esa visión que yo tenía originalmente, pero ya también prepararlo para traerlo para Cancún. Y eso nos llevó varios años, porque cuando empezamos a pensar en la parte técnica de lo que nos iba a llevar,
Claro, es que es un...
Volver a arreglar el carro, volverlo a desarmar, volver a todo, pues se quedó mucho tiempo allá. Hasta que de plano, y esto es lo que te decía de las circunstancias, ¿no? Un día me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Ya te guardamos mucho el carro, nos vamos a cambiar de casa.
Oh, wow.
Pero no nos vamos a llevar el carro a la nueva casa. Entonces yo, la verdad, o vienes por tu carro y a ver qué haces, o lo vendes, pero ya no va a estar en la casa, o se queda en la calle y tú decides. Y eso fue como, pues, ahora sí, ¿no?
Ultimátum.
El ultimátum. A veces ayudan, ¿eh?
Sí.
Ayudan muchísimo.
Porque destapan todo lo que está de alguna manera estático.
Porque además muchas veces pensamos, y eso, al final me gustaría, para enriquecer más a la audiencia, he establecido como que una guía de cómo poder llevar tus metas y todo a cabo. Creo que tengo la autoridad moral para hacerlo, porque todos los sueños que tuve desde chiquito están cumplidos.
Vale.
No ha habido un solo sueño que no haya logrado. Y sí tiene de alguna manera una metodología. No quiere decir que no tengas que hacer un esfuerzo titánico para cumplir cualquier cosa que quieras cumplir en la vida.
Claro.
No voy a salir con los remedios mágicos de que estamos muy en muchos podcasts, ¿no? Y mucha gente que sale de motivador, casi casi te la ponen que es muy fácil con los 10 pasos para realizar tus sueños. No, lo que te da es orden.
Claro.
Le vas a tener que poner el trabajo. Pero cuando tienes claros cuáles son los pasos que tienes que cumplir, creo que eso es lo que lo vuelve relevante. Y también al irnos esos 10 pasos, pues vamos a entender por qué estamos hoy un soñador, ¿no? Hablando de importaciones y hablando de la parte tan técnica que es eso, ¿no? Y cómo se relacionan los sueños con... pues,
con lo que hacemos,
¿no?,
todos los días.
Entonces, sí,
claro.
Pongo este entre paréntesis ahorita, precisamente porque aquí es donde empieza ahora sí que lo bueno, ¿no? que es cuando te das cuenta que ya no solo logras los sueños con la visión que tienes de chiquito y pintas tu carro de rojo y todo, sino que maduras.
Claro.
Y te das cuenta que los sueños, para lograrlos bien, bien, también tienes que prepararte, tiene que venir una parte técnica y a veces te tienen que empujar un poquito, en este caso mi mamá, con ese ultimátum de que te digo que se va el carro.
Fuera.
Y entonces te tienes que sentar, ¿no?, en junta familiar o todo y decir, oye, ¿qué voy a hacer? Me vuelvo a poner en esa, como cuando mi papá dice, oye, ¿vendemos el carro porque estaba chocado?
Claro.
¿No?
Claro, claro, claro.
¿Y te compras algo nuevo o le vas a seguir? ¿Le vas a seguir al sueño? ¿Y ahora cómo se va a transformar eso? Y me vuelve a poner en ese... en esa circunstancia de ¡ay, me deshago del carro y me olvido!
O le sigues.
Ahora le voy a tener que invertir. Y en ese momento, pues, no tenía yo recursos para realizarlo. Entonces acudí a quien era mi jefe en ese momento y le dije, oye, ¿te acuerdas que habíamos quedado que si yo te cumplía ciertas metas y llevaba el avión a ciertos ahorros? Yo volaba un avión ejecutivo ya en ese momento. Fíjate que... qué curioso,
sí.
Porque llego a Cancún vendiendo helados, ¿no? Y y logro fortalecer y fundar muy bien mi carrera como piloto, porque pues mientras vendía helados me iba todos los días en las mañanas a buscar oportunidades para que me dejaran volar, aunque fuera para hacer horas. Esa,
claro,
también es otra historia que algún día platicaremos. Y entonces mi jefe... Yo ya le había cumplido con varias cosas y dice, oye, pues yo tengo una persona en México, en Ciudad de México, que me arregla todos mis carros. Y entonces me recomienda con él, llevamos el carro y lo desarmamos al chasis. Ahí ya era embarcarse en un proyecto muy grande.
Wow.
Y mi jefe me dice, te digo que vamos a un trato. Tú pones todas las piezas y yo pongo toda la parte de mano de obra ahí en el taller. Ah, bueno, pues nos damos la mano,
wow,
hacemos el trato. Y empezamos a hacer el proyecto y resulta que se compra un juguete, mi jefe, un helicóptero, y un día llega así de plano conmigo y me dice, ¿sabes qué? Pues compré el helicóptero y ya no le voy a meter un peso a tu carro. Entonces tú imagínate.
¡Órale!
La situación en la que yo quedo, ¿no?
No, pues no.
Había comprado un motor, transmisión, todo, y todo eso estaba en Estados Unidos. Entonces, casi, ¿verdad?, todas las piezas estaban en Estados Unidos. El carro desarmado en México, en Ciudad de México,
no.
Yo viviendo acá, ¿no?
Okay.
Y volvemos a lo mismo. Eso haría que cualquier persona también se desanimara y
por supuesto.
Me empieza a tratar de cobrar el mecánico de, oye, te digo que, pues me deben tanto. Pues agarro todo lo que podía juntar, le pago y no tenía dónde llevar el carro. Y casualmente en un vuelo me encuentro un amigo de la infancia.
Ok.
Y él y yo habíamos arreglado un Mustang cuando estábamos adolescentes. Y siempre él me decía, oye, pues ya arreglamos mi Mustang y ahora hay que arreglar tu Impala. Y wow. Lo primero que me pregunta es, oye, ¿y tu carro? No, pues ahí lo tengo, habíamos quedado. Entonces, imagínate ir al taller, más o menos rearmar el carro, subirlo a una grúa, llevármelo porque mi amigo ya vivía en Puebla. Okay. Y justo además, que son las casualidades que te da la vida, te digo que, hablado, ¿no? Las circunstancias nos pone la vida y también nosotros creamos nuestras circunstancias. Claro. Llevamos el carro a su taller y cuando le presento el dibujo, porque algo que me doy cuenta cuando metimos el carro en el taller de mi jefe, yo siempre había soñado con que mi carro fuera elegido para el programa de overhauling de Discovery Channel, ¿no? Es el programa Cheap Fools. Y ves que agarra y dibuja impresionante el carro antes de construirlo, te da la idea de en lo que se va a convertir.
Increíble.
Y entonces, pues sale el resultado. Yo había idealizado una visión de cómo quería que fuera el carro, que yo me imagino que en la edición, pues ahí vamos a poner las fotos, ¿no?
Ay, sí, de todos estos eventos vamos a compartir.
Que vale la pena, porque claro. es ahora sí que aquí es donde empieza la magia, ¿no? Y muchas veces la vida te demuestra eso, que si te mantienes firme, pasan cosas mágicas que uno no entiendes cómo se mueven esas energías. El caso es que ve mi dibujo, mi amigo, y me dice, oye, es que está padrísimo, la verdad, te quedó como de lo de los programas.
Claro.
Y entonces me dice, hay un concurso ahorita por Discovery Channel, en el que el concurso se llama Dibujando como Cheap Fools, ¿por qué no mandas tu dibujo? Porque el premio era conocer en persona a Cheap Fools, ¿no?
Okay.
Para ese momento, pues, era mi ídolo, porque, pues, si te metes en diseño de carros, yo creo
por
que...
Por supuesto.
Muchos de la audiencia saben, ¿no? Cheap Fools es como fue un parteaguas en lo que es el diseño y arreglar carros antiguos, porque además algo que tiene él es que agarra el carro, respeta mucho las líneas originales, pero le pone estas cuestiones modernas que todavía lo hacen resaltar más.
Okay.
Y en esa inspiración, pues yo había hecho mi carro. Obviamente con inspiración de muchos de estos diseñadores maravillosos en Estados Unidos que hacen los hot rods y todo.
Uh-huh.
Y entonces modifico el carro porque a mi abuelo, él siempre deseó tener un Impala SS.
Okay.
Pero en México no se vendía. Y la característica del Impala SS es que el carro de fábrica familiar le ponían elementos deportivos, porque hay que hablar que en esa época era el baby boom.
Claro.
Y entonces tener un Corvette, por ejemplo, era muy impráctico para una familia, porque era un carro de dos plazas.
Imposible.
Entonces lo que idealiza General Motors, ¿por qué no agarro un carro familiar y le pongo la suspensión de un carro deportivo, le pongo el motor más grande que pueda hacer? Es esta época del muscle car en el que estaban compitiendo todas las fábricas para que los carros fueran más rápidos y apelar a la gente joven que tenía dinero para comprar en ese momento un Mustang o algo así. O las familias que empezaban, pues tener un carro familiar, pero que fuera excitante, ¿no? Que
claro.
Fuera deportivo.
Entonces, claro, que fuera un poquito, lo pudieras usar, ¿no? Fuera versátil en
así
ese
es.
Aspecto.
Y el Impala 71 nunca salió en versión SS. Pero casualmente el carro que había comprado mi abuelo era la versión Sports Coupe.
Okay.
Y entonces digo, ¿y si yo creo una versión SS en la mente? ¿Okay? Y así es como nace este diseño del carro. En su versión SS lo dibujo. Me dice mi amigo sobre el concurso de Discovery Channel.
Ajá.
Entro al concurso y ganamos el concurso.
¡Qué maravilla!
Entonces para mí fue increíble conocer a Cheap Fools. Y entonces ahí viene la parte, yo tenía todas estas piezas, ¿no? Que tenía que traer de Estados Unidos. Y entonces pues necesitas una importadora, ¿no? Y traer todo para arreglarlo aquí en México. Y pues es así como pues llegamos a conocernos nosotros, ¿no? Para traer todas estas piezas y ahora sí terminar el sueño, ¿no?
Claro, y entonces es como nosotros podemos empezar a formar parte de sueños como este, ¿no? Y de proyectos de estas dimensiones que pues uno dijera una importadora, pues hasta cierto punto qué aburrido trabajo, ¿no? Se la han de pasar re mal estos pobres. Y no, o sea, nos toca involucrarnos en tanto. Hay líneas comerciales, hay industrias que son muy lineales, pero el poder ser parte de proyectos como este son cosas que no solo hacemos actualmente, sino que nos encanta, ¿no? Porque nos invita a formar parte de un sueño. Y el hecho de quererlo compartir en esta ocasión es eso, ¿no? Es decirle a la audiencia, de pronto estamos todos muy cacheteados emocionalmente, ya que si la pandemia, que si te encierras, que si no te encierras, que si los cubrebocas y los viruses y todo este tipo de cosas. Y yo creo que sobre todo estamos en un tiempo donde es muy importante recordar. Recordar lo que tenemos, lo que queremos y retomar. O sea, no dejar que este tipo de eventos nos perjudiquen. Bueno, nos van a perjudicar eventos, o sea, de que nos afecta.
Porque finalmente todo es la experiencia humana, ¿no?
Exacto. Pero que no perdamos eso, que tal vez es lo que pues detonaría nuestro potencial.
Así es.
Entonces, el hecho de que nos metamos un poquito en temas de comercio y presentemos tu caso como un caso de éxito. O sea, aunque todavía no esté terminado, de hecho los vamos a estar invitando
Porque estamos a punto, ya ahorita estamos en la parte de pintura. Cuando ves en el punto en el que ya estamos, ¿no? Que estamos a punto ya de terminar.
Bueno, pero es que ustedes vieron desde ceros. O sea, es una maravilla. Entonces, eso, ¿no? El poder ser parte de proyectos así.
Así es.
No solo nos permite hacer nuestra parte, sino que nos encanta, ¿no? Sí. Es poder un poquito mezclarnos en la historia.
Porque se mete, yo creo que ahí entra una parte esencial para hacer tu trabajo, que es la pasión.
Por supuesto.
Y la pasión se contagia.
Exacto.
Y con eso ves que algo que podría ser muy técnico como la importación y que si los permisos y cuestiones legales, también cuando se hacen con pasión.
Claro, es divertísimo.
No solo te diviertes, ¿no?
Sí, claro.
Sino que puedes llevar y puedes ser parte de cuestiones que hasta caen en casi artísticas, ¿no?
Exacto, exacto. O sea, proyectos como ustedes, proyectos de vidas, de generaciones, y es algo muy bonito.
Así
y pues
es.
Con eso transmitir, ¿no? Y decir, pues si tienes un proyecto, si tienes una idea, si ya tienes una empresa y no te animas a dar el pasito a la exportación, o no te animas, es que tengo que importar, entonces mejor lo voy a poner ahí en hold hasta ver cuándo, porque no me animo, me da miedo, esto, el otro. Hemos escuchado
muchas
cosas.
Hay una solución,
claro.
Sí.
Incluso historias de terror, ¿no?
Sí,
que como dices, uno tiene la manera ahí de modificarlas y decir, bueno, esto me llevó a esto, 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 y finalmente lo hice, ¿no? En lugar de decir, me pasó esto y mejor ya desistí. Entonces, pues eso, ¿no? Decirles a todos.
Hay solución.
Sí, hay solución, hay manera. Anímense. Si el comercio exterior es parte de lo que ustedes hacen y nosotros les podemos apoyar, más
así
que bienvenidos.
Es.
Siempre, ¿no? Y para nosotros no solo es un gusto, sino aparte es un orgullo poder ver este tipo de proyectos llevarse a cabo.
Así
y bueno, esperamos pronto en ver ya el grandioso
final. Sí, porque
final.
Si las piezas no las hubieras traído y todo, pues no podríamos estar platicando que ya estamos a punto de terminar, ¿no? Estaríamos con la mitad allá inconcluso y la mitad acá, ¿no?
Pues un granito de arena y un gusto poderles ayudar a llevar un proyecto de esta magnitud a cabo.
Muchas gracias.
No, pues un gusto tenerte.
Ya más se crean amistades y
claro, es muy padre, es muy padre. Te crece la mente, te crece el alma, te crece el corazón. O sea,
así
la
es.
Verdad es que... Y te crece el potencial de tu negocio, ¿no? O de la proyección que puedes tener hacia algo que ya
así
implementas
es.
O que puede ser solo un sueño, como dices.
Así
pues,
es.
Pues te invito a que nos acompañes la próxima vez. Que nos sigas platicando y para todos ustedes, este fue Jerry con nosotros el día de hoy por Cielo, Mar y Tierra. Mi nombre es Reina Lerma. No se olviden darnos like, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si tienen comentarios, ganas de platicar de alguna cosa en especial, pónganos en los comentarios. Y Nat estará checándolos en breve. Entonces, pues estamos en contacto. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias por la invitación.
Un gustazo, Jerry.
Nos vemos muy pronto. Gracias. Adiós a todos.
Chao.
Por Cielo, Mar y Tierra es el podcast de Royal Courier. Recuerda acompañarnos en cada nueva emisión. Nos escuchamos pronto.